Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.
Al terminar el día, empieza lo mejor. Super García, el programa más caliente de la radio española, con el más famoso superprofesional, José María García. A las 12 de la noche, sintonice Super García en la COPE. Lo mejor antes de dormir.
Bueno, supongo que os acordáis de este anuncio, de esta promo que sonaba tantos y tantos días aquí en la cadena COPE. Y, como decía antes, muchos de vosotros de vez en cuando, de cuando en vez, nos habéis dicho: sí, aquí mucho chao chao, mucho jiji, mucho jaja, traéis aquí amiguetes, pero a que no tenéis lo que hay que tener para traer a José María García al programa. Entonces, en serio, por una vez y sin que sirva de precedente, ahí está, cuando hay gol en las gaunas, nos estamos vacilando. José María García auténtico, habla, no soy yo. Buenas noches y saludos cordiales.
Buenas noches y saludos cordiales.
Hola, José María, buenas noches.
Hola.
Un placer.
El malo y el bueno.
¿Ah, sí?
¿Cuál de los dos es el malo y cuál es el bueno?
A la derecha siempre. Sí, el malo.
En fin, bueno, me imagino que igual vienes aquí a pedir derechos de autor después de que te has retirado del mundanal ruido hace unos cuantos años y aquí seguimos, y García sigue en la radio y en los medios.
No te voy a pedir derechos de autor. Lo que sí te voy a pedir es una licencia.
Sí.
Para que practiques más o comas menos.
Perfecto.
Oye, José María, después de tantos años aquí, Fernando Echeverría invitándote, ¿tienes el micrófono abierto para decirle lo que le tengas que decir después de todo lo que ha hecho?
No le tengo que decir nada. Que se va a condenar porque está engañando a millones de personas. A mí, has vuelto a la radio.
Sí,
digo, que no, que es un cachondo. Que es Fernando Echeverría, que yo no he vuelto. Pero no, pero que sí. Lo hace, la verdad es que lo hace.
Pues mis esfuerzos, me ha costado maravilla. Un esfuerzo titánico, ¿eh? De todas maneras, ¿cuántas veces has dicho al ciego cabrón este que un día le voy a
denunciarle.
Le voy a arrancar la cabeza.
No, pero sí. Es que él. Yo soy uno de los grandes, grandes admiradores del ciego cabrón. Lo que pasa es que. ¿A ti no te ha contado?
¿A mí el qué?
¿Cómo es la historia?
¿De cómo os conocéis?
García Echeverría, Echeverría García.
Cuéntala, García.
Adelante, la cuente él. No, adelante.
Que la cuente él.
No, vamos, yo cuando conozco a García, yo ya imitaba a García, uh-huh. y entonces, yo en realidad yo conocí a García por Antonio Herrero.
No.
¿Cómo que no?
No, señor.
¿Ah, no?
No.
Pues nada.
No te acuerdas. Pamplona.
Sí.
El emérito.
Pero eso del emérito, yo no llamé a nadie haciendo. Yo lo he escuchado alguna vez decir, si yo no llamaba haciendo del emérito a nadie, me habría acordado.
No,
¿en serio?
O sea, Fernando Echeverría no llamó a don Juan Carlos haciendo de García. ¿Lo niegas tajantemente?
Sí, vamos, me hubiera acordado, porque estas cosas no se pueden olvidar.
Pero si es que no es que le llamara, es que lo hizo en la Universidad de Pamplona.
¿A que le imitaste en la universidad?
En la universidad.
Eso puede ser.
Y no, ¿cómo que puede ser?
Pero no llamé.
Mira, mi madre estaba. No, si no es que llamara.
Vamos a ver. ¿Le llamé o no le llamé? No le llamé.
No, pero que no. Pero, no, que pero sí. Le entrevistaste.
¿Al rey?
Al emérito. Vamos a ver.
¿Yo?
¿Eh?
A mí, joder, me
bueno, aquí hay dos versiones. Sí, adelante, José María.
No, sí, es una muy clara. Yo llego. Mi madre estaba ingresada en la Clínica Universitaria de Pamplona.
Sí.
Y coincide con el padre de don Juan Carlos.
Don Juan.
Don Juan. Y en la clínica de Pamplona había, sí, que tú conocerás, un chico de relaciones públicas, un ZUE, que era periodista, pero que había dejado esto para ser el director de y entonces llego a la clínica, no sé de dónde venía, y me dice una chica de recepción: le está esperando el señor Unzúe, es muy urgente. Y bueno, a ver qué ha pasado. Ya, me localizan, que le está buscando urgentemente su majestad. ¿Su majestad? ¿Qué habré roto? Y le llamo, digo, sí, señor, soy José María, vete urgente a la universidad que vas a fichar a un tío cojonudo que está un poco para allá, pero que es un fenómeno. A mí me ha engañado durante más de media hora porque sí, pero... me ha hecho una entrevista y que eras tú, y resulta que no eras tú. Y luego, evidentemente, ya a través de Antonio Herrero, sí. Ahí sí tiene otra vez razón, pues si no bebas, si no conduces, si conduces, no bebas.
Exacto. Eso es. No, yo en Pamplona estuve contigo.
Ya, claro.
¿Eh? ¿Te acuerdas cuando organizamos ahí un sarao en un colegio mayor que estaba yo?
Sí, sí.
Eso es. Que un tío casi se metió contigo porque apoyaba a Perico Delgado y a Echavarri, casi lo echa de la conferencia. Anda, que no me voy a acordar. De todas maneras, José María, por hablar de cosas de día de hoy, cosas que han pasado hoy o que no han pasado hoy sábado. Por ejemplo, se tenía que haber jugado el Barcelona-Real Madrid.
Sí.
¿Se ha suspendido o se ha aplazado? ¿Te ha parecido acertado el aplazamiento o no?
No, yo creo que es un error. Es un error tremendo. Digo que es un error tremendo porque, debida o indebidamente, cuando Madrid, recordarás, se postuló para que se jugara aquí el Boca Juniors contra
River.
Sí. Presumimos de que Madrid... Bien. Y entonces ahora no puedes decir que no tenemos la autoridad, la organización, los medios o la protección necesaria. Mira, si el partido... El día que se juegue se va a armar igual. Pero como si se hubiese jugado el día que se tenía que jugar... está claro, entonces que es una necedad de alguien que no tenía mucho que hacer.
Empezamos bien. ¿Tú eres de bar sí, bar no? ¿Esto para ti la cosa está del bar?
Bar sí.
¿Bar sí?
Sí. No tu bar, sino el no, bar ya, de fútbol. Ya, sí, sí.
Correcto. Bar sí, lo digo porque hay muchos compañeros tuyos que defienden el VAR no por aquello de defender el fútbol tradicional, que le quitan la salsa del fútbol, etcétera.
O sea, ningún tiempo pasado fue mejor.
Eso es. VAR sí.
Creo yo.
Sí.
Por el VAR sí, porque es verdad. Lo más difícil o de lo más difícil del mundo es el árbitro. Como en unas. Si tú te. 10 amigos, hay 10 opiniones diferentes. Bueno, pues el VAR. Que hay que perfeccionar, que hay que mejorar algunas cosas, es obvio, pero que es un invento muy bueno, está claro.
Claro, los que dicen VAR no, dicen, se van a cargar el fútbol, se han cargado el fútbol. Bueno, te apuntamos a los de VAR sí.
Si al fútbol, al fútbol no se lo han cargado los directivos, es que es incargable.
¿Que siguen siendo profesores del mejor comer y catedráticos del mejor beber?
Sí, pero eso se ha quedado ya en Matusalén.
Sí.
Remózata, Fernandito.
José María, si tuvieses 30 años menos y estuvieses trabajando y estuvieses haciendo un programa de deportes, siendo líder, hace 7 días hubieses cogido un micrófono y te hubieses plantado en las calles de Barcelona para hacer radio.
Naturalmente.
Vamos, no nos cabía ninguna duda.
Naturalmente. Pero es que. Lo menos que se le puede pedir a un profesional, no ya siendo líder, ni ser líder, ni el coño que la pintó. Con perdón, que estamos en la copa.
Estamos...
Pero es que ha sido una constante en mi vida. Pues yo fui a una Olimpiada a México y cuando llegué a México y vi el periódico, llamé a Emilio Romero, director del Diario Polo, yo estaba en el Diario Polo, director... Yo no me voy a los Juegos Olímpicos, me voy a quedar aquí en otra Olimpiada con Lorena Falachi, que fue la famosa plaza de la balacera, de la Plaza de las Tres Culturas. Pasó lo mismo el 23F, pasó lo mismo con la penúltima huelga de Iberia, y ahora, pues, evidentemente, habría que estar, debería de haber estado allí. Es verdad que ha habido una buena cobertura. Uh-huh. Y me gustaría, desde estos micrófonos, y aprovecho la coyuntura...
Aprovecha, sí.
felicitar a Telemadrid. Fíjate que es una televisión marginal, dejada de la mano de los políticos. Han pasado por ahí en los últimos tiempos. Hoy tiene un director que me da la sensación cuyas coordenadas funcionan adecuadamente y sabe lo que es el medio, y están haciendo, por ejemplo, ahora lo que han hecho en Barcelona ha sido, para mí, lo mejor. Es verdad que no era difícil, porque claro, tenían que, la única que se ocupaba más de eso era la Sexta, y entonces pues la Sexta tenía que seguir los mandamientos de la Sexta. Entonces,
de todas maneras, tú imagínate que, claro, porque tú vienes del, tú eres periodista deportivo o fuiste por accidente, ¿no?
Sí.
Lo tuyo era el periodismo. ¿Esto cómo era que un censor franquista, a alguien le haces 40 preguntas y te acierta dos, ¿no? ¿Cómo era eso?
No, simplemente que nosotros estábamos viviendo en una dictadura y los medios de comunicación, primero, las radios comerciales no podían dar noticias. Eso era una exclusiva de Radio Nacional y su famoso parte, especialmente el de las 10 de la noche. Y luego tú tenías, aunque fuese deportes o fuese mandar preguntas a la censura, porque había unos censores, bueno, y claro, yo desde el principio me lo tomé a cachondeo, pues entonces futbolistas históricos pues eran Amancio, Velázquez y Estéfano, entonces le hacías una entrevista a Alfredo y Estéfano y yo empezaba, le mandaba al censor las preguntas y la primera era, ¿estudias o trabajas?
Está bien. Qué cosa, qué mal. No, digo porque como fuiste periodista deportivo por accidente, sí. Tú imagínate que pasado mañana empiezas un programa, buenos días, saludos cordiales, tal y como está el patio en España, así para abrir boca, para desayunar, ¿qué dos consideraciones te gustaría poner de manifiesto, por ejemplo?
No, consideraciones poner de manifiesto, no. Hace aproximadamente 6 meses, bueno, pues un magnate de la televisión me hizo una propuesta que merecía bastante la pena, y le digo, pero mira, no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Digo, porque no tenéis huevos para aguantar. Y yo para hacer 2 o 3 programas, pues se va a montar un escándalo. ¿Cómo que no tenemos? Pues no. Mira, con lo que está pasando ahora. Coges, por ejemplo, una foto del primer Consejo de Ministros, del señor Aznar. Y pones una cruz en los que están dentro, en los que van a entrar o en los que les ha salvado la Sagrada Caridad. Y después, lo que ha venido después, Esperanza y Aguirre, Cifuentes y Cremas, bueno, y entonces, y tú dices, al PP hay que fumigarlo. Y joder, y no se puede decir de otra forma, digo, sí, pero ya no sería el programa.
Claro. O sea, que te pone la idea de hacer, perdóname la expresión, José María, un programa de corte político.
No, es un programa de actualidad.
Un programa de actualidad.
Pero de momento no se va a hacer nada.
No se va a hacer nada.
Vamos, yo no voy a hacer nada.
¿Tú tienes claro y decidido a quién vas a votar el día 10, aunque no os lo digas, o te cuesta, o te va a costar?
Ahora está jodido saber a quién vas a votar. Yo sé a quién no voy a votar.
Bueno, es un buen principio, por lo menos saber a quién no vas a votar.
¿Tú sabes a quién ¿tú sabes a quién vas a votar?
No, vale. No, tampoco te creas. Sí que sea también a quién no.
Vale. O sea, ahí coincide. Pues ya hemos conseguido algo.
Ya hemos conseguido algo, efectivamente. Fenomenal trabajo. Decía, en el fútbol, tú has sido, después de 17 años, digamos, fuera del servicio activo, eres general en la reserva, pero has sido capaz de sentar a comer a Tebas y a Rubiales, ¿no?
¿Cómo fue eso, José María?
A cenar.
A cenar.
Cena cortita porque Rubiales tenía otro compromiso.
¿Hubo alguno que se negó en principio y tuviste que convencer?
No.
No.
Es verdad, y debo de felicitar a ambos porque no conseguimos absolutamente nada, porque yo creo que Tebas no es libre. Tebas tiene un jefe tremendamente peligroso para la salud pública y para el país, que se llama Roures, pero yo creo que Tebas ha hecho una gran labor en la Liga de Fútbol Profesional, pero se está equivocando. La Liga de Fútbol Profesional tiene un cometido, y ese cometido no es controlar todo el deporte español. Ese es un cometido. El fútbol lo tiene que controlar la Federación Española de Fútbol, el baloncesto idéntico, y el deporte en general es Consejo Superior de Deportes. Porque la Liga de Fútbol Profesional nace, en este momento esté en la superabundancia, eso no te puede llevar o conducir a hacer cosas indebidamente.
¿Y Rubiales?
A mí Rubiales no lo conozco mucho, pero a mí Rubiales me cae bien. Quizá le sobra un puntito en la refriega. Rubiales es como ese tipo. Yo recuerdo una anécdota que tuve cuando era amigo o conocido de José María Aznar, que le llamo un día y le digo, oye, presidente, ¿no consideras que te has equivocado muy gravemente con el nombre del portavoz del gobierno?
Miguel Ángel Rodríguez.
El portavoz era Miguel Ángel Rodríguez, un tío, joven, que venía de Valladolid. Mira, ¿pero por qué? Digo, pues yo creo que el portavoz, en todos los países consolidados muy, muy democráticamente, salvo la excepción que confirma la regla, es gente ya que ha superado el umbral de los 60, porque tiene que ser un trabajo fin, no fin de curso, sino fin de todo, y de ahí pasar al retiro. ¿Por qué? Porque tú no estás transmitiendo tu opinión, tú estás llevando las opiniones. Si lo haces bien, eres portavoz. Si no lo haces bien, eres portacoz.
Portacoz.
Como en muchas ocasiones. Entonces, este chico es muy joven. Y luego...
Entró con 20 y pocos
años.
Y
luego tú, fíjate, presidente, que sustituye a un hombre que era un genio. Y se ha fallecido recientemente. Ha sido un gran, gran, gran amigo mío, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Era yo mismo le definía ni una mala palabra, ni una buena.
Eso lo empezaste ya con Butragueños.
Ni una buena acción. Entonces, pero él era un hombre sensato, era hábil, y era tremendamente culto. Y claro, Miguel Ángel tenía
la fuerza y el vigor de la juventud.
El arranque de la juventud y el problema de la falta de experiencia, en una palabra, la incapacidad. Y se había organizado un grandísimo follón con los catalanes por una cosa tan intrascendente como un campeonato de bolos. Entonces,
¿Cómo es eso?
No sé, ahora no recuerdo lo que pasó porque hace muchísimos años. Pero claro, y entonces yo le decía al presidente Miguel Ángel, presidente, es que a Miguel Ángel le dices la hora, perdón, ¿tiene usted hora? Va por la calle y le dice, ¿tiene usted hora? Y dice, ¡hijo puta yo! ¿No? Claro.
¡Qué barbaridad!
Bueno.
Joder, está aquí, joder, Florentino, yo no sé si García va a querer hablar contigo.
No, yo siempre he sido un gran admirador, como presidente del Real Madrid, de José María García, pero yo no sé, José María, ¿por qué siempre la tomas conmigo? O sea, cada vez que te hablan un micrófono, siempre dices que soy el cáncer del Madrid, pero ¿por qué?
Hablamos de otra cosa.
Oye, no, de verdad, o sea, no, yo quiero insistir. Porque...
No, mames, no pierdo un segundo.
Pásale a Butragueño. Pero...
No pienso perder un segundo con quien no se lo merece.
Oye, una cosa. Antes de lo de Rubiales, el otro momento que nos ha sorprendido y que decía, esto es imposible. La reconciliación García de la Morena. ¿Cómo se produjo eso?
Pues mira, porque a los que nos queda un telediario...
Eso ha sido muy bonito.
Sí.
A los que nos queda un telediario... lo único que podemos presentar cuando nos llamen uh-huh. es que has sido generoso, que has hecho buenas acciones. A mí me llamó un día José Ramón de la Morena, oye, comemos. Y comimos y nos hemos visto. Y yo creo que nos equivocamos los dos, porque ahora, cuando tienes tantos años como yo, sí. más que el tren, y cuando estás con la experiencia suficiente, sí. te das cuenta, por ejemplo, la pelea aquella para ser el primero que entrevistara a uno y no demás, y al final, pero si es igual, ¿qué más da? Si lo importante es hacer la mejor entrevista, ¿qué más da?
Yo, a propósito de eso, perdón, hombre, José Ramón.
Hombre, buenas noches. No, hombre, pues, me acuerdo, antes García no me dejaba imitar a Morena. Un día me decía, al enemigo ni agua. Pero bueno, afortunadamente hemos cicatrizado las heridas, ¿no? Además, joder, si es que en aquella época os decíais absolutamente de todo.
De todo.
Pero también éramos cómplices los oyentes, porque los oyentes éramos morbosos. Porque un día escuchabas a García en Antena 3 o en la copia, y al día siguiente a ver qué responde el otro en el otro lado. O sea que de alguna manera, pues creasteis una generación de oyentes que se dividía entre dos trincheras, ¿no?
Sí, bueno, el problema es que, bueno, pertenece al pasado, no quiero crear ningún problema. Entre dos trincheras y todo esto muy bonito. Yo lo único que digo es que los líderes, los auténticos líderes, cuando se han movido, se han llevado a sus oyentes. Uh-huh. Luis del Olmo, uh-huh. Carlos Herrera, uh-huh. García, uh-huh. Encarna. Uh-huh.
¿Ocurre lo mismo, José María, con la cadena SER? Me explico. Hay oyentes que siguen a comunicadores, pero hay oyentes que siguen a un medio. Un amigo mío me dice, tú pon a un tartamudo a hacer el larguero por la noche en la cadena SER, que seguirá teniendo 1 millón de oyentes. Menos porque hay más oferta.
Pero porque claro que tendrá 1 millón de oyentes, porque es que no es real. Es decir, que no es 1 millón, no es... Es que el que paga, manda. La cadena SER tiene el doble de postes que... o el triple que cualquier emisora. Él tiene que pagar al EGM. Entonces... Ahí te ponía el ejemplo de José Ramón de la Morena. A José Ramón de la Morena, para que pudiese batallar conmigo, le daban 1.200.000 oyentes. Sí. José Ramón de la Morena se va a Onda Cero.
Correcto. Sí. 200.000, 300.000.
300.000.
Y el que hacía el programa en Onda Cero, Carreño, sí. ahora está en ahora, la cadena SER con los mismos oyentes que tenía,
pues,
de la Morena.
Por eso digo que
¿cómo se explica eso, José María?
Porque es, la por gran, eso mismo. Porque es el gran embuste, pues eso, que es una manipulación absurda que yo he denunciado en muchísimas ocasiones, pero que al final que no pierdes el tiempo.
Oye, una cosa, durante estos últimos años, bueno, no tanto tiempo, sigue operando. Vamos a un asunto gravísimo. Una peña que es la Peña del Gañote, cuyos componentes son, si no me corrige José María, don Antonio Jiménez, don Carlos Herrera y don Roberto Gómez.
No, pero...
No me alegro de saludarte, hombre, Carlos, José María.
El orden, hay que alterar el orden. Sí. El orden es Carlos Herrera.
Medalla de oro.
Roberto Gómez.
Eso es.
Y Antoñito Jiménez.
Bien, uno de los componentes de la peña, José María, ha dejado un mensaje.
Un mensaje para ti.
Para ti. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Bueno, por fin traéis a García, que es lo que hay que hacer a este programa. También debería venir un viernes a mediodía al rato del Grupo Risa. Por cierto, que os cuente lo de Casa Esteban, Antoñito Jiménez, Roberto Gomello, que es una escena que no pasó nunca, pero que al final ya nos vamos a creer que pasó, pero con la cuenta, con tanto arte que nos matamos cada vez que lo hace. O sea, por favor, que os dé razón de aquello, que por cierto, no ocurrió.
Turno de réplica, señor García.
Carlos es mi amigo.
Mi hermano.
No, mi amigo. Y claro, tiene una flaca memoria. Eso no pasó una vez, ha pasado 100 veces. Y entonces, pues, Carlos solo se divierte en la radio a partir de las 10 cuando llegan sus fósforos.
Correcto.
Antes está trabajando y a partir de las 10 se está divirtiendo. Hay que reconocerle su maestría, su genialidad, bueno, y su pereza.
Ahí está. Y su es mi amigo. Yo digo, es mi hermano.
Y su pereza.
Yo estoy trabajando desde las 6 de la mañana hasta la 1 de mediodía, José María.
Y un día preguntan, en esa pregunta general que hacían los oyentes, los más agarrados, que llamaron los fósforos, que conocían a personas agarradas.
Lo tenemos.
Espérate, que igual lo podemos escuchar.
Lo tenemos, José María.
Vamos a escuchar esa llamada.
Cuento una simple anécdota. Feria de San Isidro, Madrid, capital de España. Restaurante Casa Esteban. Mis tres amigos, dos de ellos altos, de elevada estatura, uno de ellos más bajo, pero más amplio, Roberto Gómez. Se sientan los tres a comer, se comen al mismísimo niño Jesús, empiezan a pasar las horas, los minutos, los tres tenían también de gañote tres entradas regaladas, lógicamente para los toros, burladero, etcétera, etcétera, no habían pagado ni una peseta, 5:30 y ni uno se levantaba de la mesa hasta que llegó un amigo a pagar la comida.
Es que el que había invitado era Roberto Gómez. Y ya estábamos, y ya nos lo había colado muchas veces.
¿Te ratificas en esto que acabas de escuchar?
Sí, es que lo más curioso es que yo llamo, lo estaba escuchando y llamo urgentemente.
Sí.
Y cambio la voz para que Carlos me identifique enseguida. Y le digo, no, es que llamaba para advertir a los oyentes que pedirles perdón, que muchas gracias, pero que no hace falta, porque yo tengo el oro, la plata y el bronce mundial. Herrera, Roberto
y Antonio.
Y Jiménez.
La parte de García, el otro miembro de la peña, cuya invitación más satisfacciones nos está reportando precisamente es tu amigo Roberto. Bobby.
Buenas noches. Buenas noches, José María. Buenas noches. Oye, tengo una pregunta para José María. José María, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Te veo muy serio, joder. Una cosa.
Es que no sé si has comido o no has comido.
No, te estaba esperando, José María.
Lo que sí seguro es que no has pagado, pero no sé si has comido.
Escúchame, oye, tú ahora mismo cuando ves. Pregunta seria. A Pipi Estrada, a Jorge D'Alessandro o a Roberto Gómez, que todos trabajaron contigo, ¿qué piensas?
Pues lo que les digo a los chicos, voy a marca con alguna frecuencia, y bueno, se levantan, son muy cariñosos. Hola maestro, pero ¿qué coño maestro? ¿Cómo, maestro de qué? Con lo que he dejado en este mundo.
¿Quién es tu heredero?
¿Mí?
Heredero. Si tú eres maestro.
Yo creo que pues no soy maestro, ¿qué coño voy a ser maestro? No, pero ¿cómo voy a ser maestro? Tú no has visto lo que he dejado en el mundo.
Por eso te lo pregunto.
Pues nada, yo que voy a, no soy maestro de nada. Yo en todo caso lo añil.
La verdad es que Bobby, Roberto, sí, yo creo que es la versión actualizada siglo XXI de la picaresca española de Quevedo.
De Lazarillo.
De la picaresca ni de Lazarillo. Esto es mucho más serio, Fernando, de lo que creéis, porque es que no es Roberto. Roberto es una representación de lo que hoy es el periodismo. Durante muchísimos años, una noticia no era noticia si no estaba adecuadamente contrastada por la totalidad de las fuentes. Hoy no. Hoy no permitas que la realidad te estropee una noticia. Entonces, yo quiero muchísimo a Roberto. Yo a Roberto le doy mi sangre y todo lo que me pida, pero no entiendo. Bueno, pues fíjate cuántas veces Roberto ha hablado Vidas y Milagros de Mourinho. Uh-huh. Bueno, pues hoy coges el diario Marca. Y dice que ¿cómo coño Mourinho va a ser entrenador del Madrid? Y pasado mañana, pues si viene Mourinho, pues se lo llevará a comer jamón a la sierra o yo qué sé.
Bueno, pero por lo menos estáis unidos por Fabio Capello, es decir, ¿no? Es amigo vuestro.
Sí, hace mucho que no hablo con Fabio. Pero...
Estamos aquí, José no, María, estamos aquí, buenas noches.
No, con Roberto estoy unido más, por más cosas, porque al final... lo que queda en una persona es que es buena gente. Me da pena lo que está haciendo. Tiene un hijo que va a ser periodista, espero que mejor que el padre, pero yo he hecho todo lo que he podido y un poco más. pero en el momento que dejé de ser el jefe de Roberto, ya se ha desmandado
todo.
No, no, se desmandó todo. A mí él y Estrada me han hecho, pero vamos, si no, yo creo que se me ha caído el pelo por estos dos, porque un día, por ejemplo, en un partido estaban los dos con el mismo personaje, y era mentira, con Víctor Fernández.
Sí.
Roberto, yo estoy con Víctor. Y estaba, yo estoy con Víctor. Digo, coño.
¿Y al final estaba uno de los dos?
Sí. Y la televisión denunció que estaban fuera de juego, era Roberto.
No, pero digo, a nivel de esto de la picaresca de Obi, es que yo me acuerdo, trabajabas tú aquí. Que claro, yo era
lo del taxi, ¿no?
Sí, sí, yo llevaba los primeros días aquí en la radio, y año 96. Y entonces, pues yo sabía perfectamente quién era Roberto Gómez, pero no nos conocíamos. Y entonces en la puerta yo cojo un taxi, me monto en el taxi y de repente se abre la puerta y se sube un tío. Claro, yo no le veo. Y me dice, oye, ¿dónde vas?
¿Dónde vas?
Y yo le digo, a tal calle. Y dice, no me sirve. Y se baja.
O sea, ¿cómo y se baja?
No me sirve.
Pero así, tal cual. Que es un fenómeno.
O sea, quería que yo le pagara el taxi. Eso me parece absolutamente extraordinario. De todas maneras, José María, después de esos 16 años que llevas como general en la reserva, en la profesión, el periodismo, ¿se contempla de otra manera? ¿Hay diferencias cuando estás dentro que cuando estás fuera? Lo digo porque algún día a nosotros nos tocará y nos largarán de aquí, que ya somos muy pesados, ¿o no?
De todas formas, yo he tenido, mira, mi gran triunfo, uh-huh, no es haber sido más popular, menos popular, no es haber sido número uno, número diez, no. Mi gran triunfo es que he podido decidir cuándo me he querido ir. Sí. Que ese es un privilegio al alcance
de pocos.
De muy pocos.
Te vas cinco minutos antes de que te echaran.
De muy pocos. Y entonces, lo que pasa es que desde fuera, sí, quizá desde dentro, se ve menos o se siente menos o tienes que comer. Sí. Porque a mí me ha pasado una cosa terrible hace muy poco. Uh-huh. Al fútbol español o al deporte español ha llegado un personaje siniestro. Y entonces, este, que ha pedido cabezas de periodistas...
¿Quién? Bueno,
un personaje. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya tanto discapacitado o al borde de la discapacidad que le adula, que... Bueno, un amigo de Fernando y mío, que es muy castizo, muy castizo, diría, ¿cómo es posible que haya tanto comepollas? Bueno, pues el... Le digo, no voy a decir el nombre,
sí,
tiene un hijo de 15 años, y le digo, fulanito, tú cuando llegas a... Porque me daba vergüenza lo que estaba haciendo. Tú cuando lo estaba haciendo en el Chiringuito, que es el ejemplo de la reprobación mundial de periodismo, programa, etc.
No te veo muy partidario.
Entonces, le digo, ¿tú cuando llegas a tu casa puedes mirarle a la cara, a los ojos a tu hijo? Me pone la mano en la espalda y me dice, jefe, pero le puedo dar hasta de merendar.
Amigo. Y ahí se acaba la historia, claro.
Punto y seguido.
Punto y seguido.
Mm. Punto y seguido, Fernando.
Oye, José María, yo quería preguntarte por aquel episodio de cuando Fernando, imitando a José María García, llamó a Van Gaal.
Pero eso lo vamos a cebar, ¿eh? Lo vamos a poner un cerito.
Ah, ¿sí? Bueno, sí. José María, es que claro, tenemos que hacer, como es, un alto en el camino.
Dilo, dilo, José María, por favor.
Sí, sí.
Sí, es tan amable.
No, eso fue una cabronada de nuestro amigo. Una cabronada de nuestro amigo.
Cabronada. Ahora, espera, ahora te la cuento. Pero que
alto en el camino.
Tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos un mensajito, pero seguimos. Va, va. Seguimos en directo. Van a ser las 3 de la mañana. Tenemos que estar aquí, José María, hasta las 6. Vamos a aguantar carros y carretas. Además, hoy cambian la hora. O sea, las 3 van a volver a ser las 2.
Para que veas.
O sea, que igual tendríamos que empezar otra vez. Pero en cualquier... Ah, lo de...
La llamada de...
Lo de Van Gaal.
La llamada de Fernandito haciendo de García, sí, llamando
pero,
Luis Van Gaal.
Pero si García y yo nos llevamos bien, lo que pasa es que yo soy como el hijo travieso, que tiene uno o no.
¿Lo ibas a denunciar a Fernandito Echeverría, José María?
No. No, que le puede todo.
Pues había rumores, y ya sabes que el rumor...
es la antesala de la noticia, pero en este caso no, si yo estoy a punto de ponerle un piso a la Castellana.
Joder, pero cuando llamamos nosotros a Van Gaal, nosotros lo llamamos a Núñez para que nos diera el número, pero Núñez se enrolló pensando que lloras, que tú eras yo, o sea, que llora tú.
José Luis Núñez.
Sí. El tío se enrolló, digo, no hay manera, si yo solo quiero que me dé el teléfono. Y el pobre Núñez me empezó a contar su vida, su obra y milagro. Y dice, no, yo de Van Gaal solo tengo el teléfono de la mujer, de él, que no lo... Y llamamos al móvil de la mujer y dio la casualidad de que lo coge Van Gaal. Y entonces al día siguiente se organiza un quilombo enorme. Cuando dice David lo de la denuncia es porque en Telecinco abre el informativo... ¿Quién era? Ángels Barceló.
Ángels Barceló, ¿no? Sí.
Y entonces pues sacan mi audio y dice García va a emprender acciones legales contra la... emisora, que dices, bueno, y contra el imitador, digo, no puede ser.
No, no, pero eso...
Eso sonó, ¿eh?
Eso se lo inventó ella. Vamos, digo que se lo inventó ella porque jamás he dicho a nadie que iba a emprender... Creo que se pasó un pelín de la raya, sí. Fernando, pero... Bueno. Porque en periodismo no vale todo, pero yo, ¿cómo voy a emprender si le... considero una pareja que roza la genialidad.
Tú nos has escuchado alguna noche, ¿eh? Que nos habíamos comentado antes, ¿verdad?
Pues sí, volviendo de viaje. Muchas noches y además, sobre todo la temporada pasada, porque como sabes, la única pasión que me queda es el fútbol sala.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Tenemos buen equipo este año?
Sí, vamos primeros, líderes, llevamos 6 partidos, 6 victorias. Bueno, después de 5 años consecutivos ganando la Liga al Barcelona, las Copas de Europa y demás, el año pasado patinamos, pero que es normal y justo.
Y escuchabas el programa de vuelta.
Y entonces jugábamos fuera y los chicos se venían en autocar. Yo venía con un amigo en coche y venía y escuchaba vuestro madre, me lo pasaba de puta madre.
O sea que te gusta el Grupo Risa.
Me encanta, el Grupo Risa.
¿Te gusta el espejito?
Eso, me gusta todo, pero...
Todo el viernes,
pero,
con Carlos.
El viernes es que García le echa la bronca a Carlos Herrera permanentemente.
¿Te sientes identificado con la imitación los viernes?
Hombre, los viernes sí, seguro, claro, que sí.
Pues, me siento identificado y todo, pero pues, es que este es un raro fenómeno de la naturaleza. Tú fíjate que vive en Zaragoza.
Sí.
Él, salvo que nos engañe, es ciego.
Sí.
Allí estaba la 11. Sí. Y la 11 no sabe que existía Fernando Echeverría.
Impresionante.
Pues ahí está. Decía que la gente, joven sobre todo, está vibrando con una parodia que hacemos nosotros de la Vuelta Ciclista a España. Pues inmediato a ti, a Javier Ares, etcétera. Pero ese fenómeno de la Vuelta Ciclista a España, ¿verdad? Que paríais en Antena 3. ¿Cómo empieza eso de las unidades móviles, los helicópteros,
no, pues nada, etcétera? Porque
¿a quién se le ocurre?
Hay un problema. Cuando a mí me llama... Yo me voy de la cadena SER por el affair de Pío Cabanillas. Y entonces,
Cabanillas ni Pío.
Entonces me llama Manolo Martín Ferrán. Uh-huh. Claro, nos vamos al 82. Estamos en plena eclosión de la televisión. Y yo le digo, Manolo, mira, yo para mí, a Manolo, que para descanse, se nos ha ido el pobrecito muy, muy joven. Manolo era un genio en todo. Y yo voy a hacer lo que me digas, porque ahora estoy sin hacer nada, pero yo creo que nos la vamos a pegar, pero vamos, de aupa, porque ahora la televisión... Bueno, vamos a empezar. Bueno, empezamos, fue un éxito. Yo me planté, igual en el fútbol, digo, vamos a ver, la televisión es un fenómeno que no podemos obviar. Entonces, los que retransmiten por televisión... solo dicen lo que están viendo, que es lo que están viendo los oyentes. Yo tengo que conseguir que la gente vea la televisión y escuche la radio. Uh-huh. Es cuando invento lo de los banquillos, sí, los curas rezando en el vestuario, sí, etcétera, etcétera. Y llega la vuelta. Y la vuelta, claro, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que no se está haciendo. Unidades móviles... unidades móviles en los coches de los directores. Bien. Lo que pasa es que, claro, García hace eso. Y lo imitan todos. Y entonces, es que García tenía privilegios en la vuelta. ¿Qué coño va a tener García? Es que García era el dueño
García
también.
García mandaba en la vuelta, siempre sí, se ha escuchado, exacto, decir eso.
Bueno, pues no, era mentira. ¿Qué ha pasado?
A mí me ayudaste mucho en una vuelta española.
Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha ido dejó García de hacer eso y ya no lo hace nadie.
Es correcto, ya no lo hace nadie.
Además...
¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no vende, José María? ¿Porque ya no vende en la Vuelta tanto como antes? ¿Porque no se promociona como que la promocionabas tú?
Pero si es que pasa lo que sea, que no se promociona y que hay otra historia. Es que yo tenía el helicóptero de Antena 3.
Sí.
Primero no teníamos un euro al principio, vamos, una peseta al principio en el 82, y íbamos yo me juego la vida, en un helicóptero de juguete, que fíjate si era de juguete, que aterrizábamos en el camión, encima del camión, en el que hacíamos un programa cara al público.
O sea, ibas a acojonar el helicóptero.
Bueno, dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Se inventaron todo, que yo mandaba en la Vuelta. Fíjate que incluso yo, y de eso me felicito a mí mismo, incluso antes de llegar a una buena relación con José Ramón de la Morena,
sí,
yo silencié que le había dado una paliza, pero palizón, a un veterano juez, porque les había prohibido hacer no sé qué. Y entonces salía eso de García manda en la Vuelta, García manda en la Vuelta. Llegaban a tal eclosión mental, que un día en el diario AS ponen una fotografía entrevistando a un corredor y dice, José Ramón de la Morena se adelanta a José María García. Es decir, serían 48-2 o 49-1. Uh-huh. Bueno, pues eso era noticia. A mí me da pena que se haya abandonado un poco el ciclismo, porque no me negaréis, poner la tele y escuchar a los de la tele...
Es muy
no
plomizo.
Se lo aguanta.
Es muy plomizo.
O sea, solo es más plomizo que eso un partido de fútbol femenino.
¿Ah, sí? Sí. O sea, vas contracorriente. Ahora todo el mundo está bendiciendo el fútbol femenino.
Si es que eso fue el fútbol femenino, es mentira. Primero, ¿qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate. Mira, el número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0 a la número 1. Los juveniles del Atlético de Madrid, dicho por un alto ejecutivo del club, le ganarían 10-0 al primer equipo. Y luego están rodeando de una historia. Es que han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente, al Atlético lo fueron a ver 1.200.
Joder. Pues haciendo amigos, como siempre.
No, haciendo amigos no.
Pero
que a mí me encanta lo de hacer amigos.
Digo por la opinión generalizada del boom del fútbol femenino.
Digo, pero que es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que los que no tienen imaginación, pues esto les viene bien porque cubre unos espacios y demás. Y luego, pues hasta ahora, o hasta hace poco, tan solo tenían mecenazgo publicitario, desgrabación, las regatas del Rey. Ahora también el fútbol femenino.
¡Qué barbaridad!
Pues yo tengo una cosa, José María. Yo estoy muy contento y muy feliz de que haya fútbol femenino, ¿eh?
Bueno.
Porque sabes que a mí las mujeres me gustan mucho, ¿eh? Y cuando las veo en calzón corto, es una distracción para el público también, hombre.
Enrique Cerezo es buen tío, ¿no?
Sí.
Buena persona.
Es muy buen amigo nuestro, además. Sí. A mí me llama Stevie Wonder.
Sí.
Dice, hombre, Stevie, que siempre soy Stevie Wonder.
Enrique es un grandísimo tío, hace la función que tiene que hacer, pero en el Atlético de Madrid hay un auténtico genio que merece un... Vamos, que lo merece todo. Hacer lo que ha hecho Miguel Ángel Gil es increíble, increíble, increíble. No... Enrique Cerezo tiene otra función que también la hace muy bien, pero que no es la de Miguel Ángel.
¿Cómo se hace para arreglar una huelga de pilotos de Iberia. ¿Tú por qué lo de Cataluña lo arreglabas tú en una noche en la radio?
Lo de Cataluña es más complicado. Sí, son palabras... Lo de Cataluña a mí me da mucha pena y mucha tristeza. Son palabras mayores. Pues nada, la de la huelga... pues es que era noticia. En ese momento el deporte era una noticia. Era noticia que en Barajas había más de 10.000 personas con niños pequeños, personas muy, muy, muy justitas económicamente, que no tienen nada, y que Iberia las había dejado tiradas.
Pero, macho, tú enganchas el micrófono a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana estaba la huelga arreglada.
O sea que ese día realmente... Tuvimos un ministro dispuesto a ello, que era Álvarez Cascos, y bueno, y la colaboración real de la gente que necesitábamos.
Qué barbaridad. José María García.
José María, pues qué rápido se ha pasado
esto. Te pido autorización para que García siga sonando todos los sábados por la noche, los viernes con Carlos Herrera. ¿La tenemos o no?
Naturalmente que sí, y además yo quería venir un viernes con...
¿Quieres venir un viernes?
Un viernes con Carlos, sí, a ver si nos invita a un aperitivo.
Primero vamos a ver si Carlos está en Madrid un viernes.
Imposible.
Porque tú pensabas que el día de la radio, cuando viniste con Iñaki y con Luis, os la quería clavar y él estaba en Sevilla.
No, pero si estaba, yo estaba convencido, para que ya le tenía, yo tenía hecha la operación B. Es decir, sí. Si Carlos estaba en Sevilla y nosotros aquí, yo me iba a ir a un despacho, por teléfono. Claro, Carlitos, sí. De tú a tú.
Qué bueno.
José María,
gracias.
Naturalmente, bueno, tus más fervientes admiradores, pero sobre todo amigos tuyos que te queremos y te apreciamos.
David, dime. Primero, felicidades porque has sido papá.
Sí.
Ya tiene 5 meses, ¿no?
5 mesecitos, sí.
No se parece a Fernando.
No. Afortunadamente.
No ha habido peligro, ¿no?
No. Gracias, José María.
Fernandito, muchas gracias. Sabéis que os admiro. Yo no soy un abrazafarolas, pero os admiro.
El halago debilita.
Os respeto y fundamentalmente os quiero. Y además lo estáis haciendo, no vale para mucho lo que yo diga en ese aspecto, pero bien. Seguís.
Muchas gracias, José María García. Buenas noches y saludos cordiales.
Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.